Sed todos bienvenidos, esto es Si aquí comienza Africania. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Sed todos bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, en la que hoy nos va a acompañar un personaje relevante e importante. Y está seguro que nos va a hacer grata compañía, va a resultar muy interesante. Y como siempre, vamos a condimentar todo esto con unos entrantes compuestos de la actualidad del continente africano. Y unos postres con lo más interesante de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, que os vais a divertir, porque esto es, y aquí comienza Africania.
Yabulen maman masangye, saham ya gama ham. Yabulen maman malal mamya, mamya lai di man te. Sako na di sokna dem nage, demba demba fama na fayo. Yeah yeah yeah. Wow, wow, yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Sika ya may sangaman, yow ya may gin may dano. Fama dema ye. Mam pinta mo may gin may dano. Suma deme tout faso nan famew. Suma deme tout famew nan faso. Suma deme rey fa bay nay fa nak. Suma deme rey fa xar rey fa bay. Suma deme fama ya mel maye. Suma deme jan ya fama ye. Samba gogoloy demna tu bidye. Bulbi fati, nyanga bayi gina bulbi fati.
bayongel tu binaye.
Llegamos en Africanía, el tiempo de la editorial, con el director, Lázaro Bustince.
Los días 9 y 10 de diciembre nos recuerdan, por un lado, la enfermedad, o una de las enfermedades más graves de la sociedad global actualmente, como es la irresponsabilidad y la corrupción. Y por otro lado, el remedio más eficaz para sanar dicha enfermedad, como es la promoción de la dignidad y derechos humanos. La falta de responsabilidad y la endémica corrupción tiene multitud de manifestaciones y las constatamos constantemente en nuestro país y en cada país del mundo que hemos conocido. Las personas que viven sin techo, sin trabajo, sin tierra, son cada día más numerosas. No porque los bienes no existen, sino porque están acaparados en manos de una minoría, un 10%, mientras que el 90% viven en la pobreza, a veces más severa. Según Transparencia Internacional, en el 75% de los casos de corrupción aparecen empresas en paraísos fiscales. Y es una práctica que pasa a veces sin hablar mucho de ella, pero que es catastrófica para las economías. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia aquí en España cifra en 90.000 millones de euros al año el coste de estos delitos de corrupción, para hacernos una idea del inmenso delito que se comete continuamente. ¿Por qué ocurre? Pienso que se trata esta enfermedad tan grave mirando solo a los síntomas, y se tratan con cárceles, con policía, con leyes, pero es atender a los síntomas sin ir a la raíz de la enfermedad. La raíz misma de la enfermedad está en el sistema financiero y está en la gestión de estos recursos. Depende de nosotros, de la sociedad civil, el volver a situar al ser humano y sus derechos en el centro de toda actividad social, económica y política. Por tanto, mientras la sociedad civil no nos impliquemos más activamente y motivados por unos principios y valores éticos en sanar este sistema en su propia raíz, en su misma raíz, y transformarlo o cambiarlo por sistemas económicos y financieros más humanos que sitúen la dignidad del ser humano en el centro, no solucionaremos esta enfermedad. Es verdad que es grave y endémica, pero existe también la esperanza de que conocemos la medicina y está a nuestra disposición.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos del Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. voz del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por el peor ataque que ha recibido la ONU, que ha matado a 15 efectivos del mantenimiento de la paz en la República Democrática del Congo. Las Naciones Unidas sufrieron su peor ataque en casi un cuarto de siglo en una misión de mantenimiento de paz. Se cree que fue perpetrado por rebeldes ugandeses que atacaron una base en el intranquilo este de la República Democrática del Congo, matando al menos 15 miembros del personal de mantenimiento de la paz. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declaró el pasado viernes que las fuerzas de paz, que eran todas de la vecina Tanzania, fueron asesinadas en la provincia de Kivu del Norte el jueves por la noche junto con 5 soldados congoleses, donde también 53 personas resultaron heridas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, encabezó una ola de indignación por la emboscada mortal, calificándola de atroz, y condenó inequívocamente ese ataque, los ataques deliberados contra las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que los declaró inaceptables y que constituían un crimen de guerra. El presidente de Tanzania, John Magufuli, dijo que estaba conmocionado y entristecido por la muerte de valientes soldados y héroes que perdieron la vida cumpliendo su misión de paz en nuestro vecino, la vecina República Democrática del Congo. El resultado del ataque ha sido devastador, siendo la peor pérdida de vidas para la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas desde 1993, cuando 24 soldados pakistaníes fueron asesinados en Somalia durante los enfrentamientos con un caudillo local. La gran región oriental de la República Democrática del Congo ha estado devastada durante muchos años por la violencia, pero la lucha entre los soldados del gobierno y los grupos de milicianos, así como los enfrentamientos interétnicos, han aumentado significativamente durante el presente año. La provincia del Kivu Norte, que limita con Uganda y Ruanda, ha visto un repunte particular en las matanzas y los secuestros entre grupos étnicos rivales. Las Naciones Unidas en octubre declararon una emergencia de nivel 3 en la República Democrática del Congo, un estado que se le da a los conflictos como Irak, Siria y Yemen. La MONUSCO, las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, declaró que su base operativa en Sumuliki y Kivu del Norte fue atacada por elementos sospechosos de pertenecer a las Fuerzas Democráticas Aliadas, las ADF. Las ADF son un oscuro grupo rebelde dominado por musulmanes ugandeses de la línea dura y uno de los varios grupos armados activos en la región de Kivu Norte. Guterres declaró que fue el peor ataque contra las fuerzas de paz de la ONU en la historia reciente de la organización. Expertos y líderes militares de Níger se reunieron durante la pasada semana en la capital, en Niamey, con el fin de desarrollar una política de seguridad nacional para la lucha contra el terrorismo y poder hacer frente a los ataques de los grupos yihadistas en el país. Esta es la primera fase hacia el desarrollo de una política de seguridad y defensa nacional, conocida como la PNSD, guiada por un imperativo de respuesta de seguridad efectiva, afirmó el director del gabinete de la presidencia nigerina. El director subrayó que esta PNSD establecerá la estrategia militar, la de seguridad interna, la de lucha contra el terrorismo y cómo combatir el cibercrimen. En los últimos años, Níger se ha enfrentado a varios ataques terroristas. Los países de alrededor de este inmenso país, Malí, Libia y Nigeria, también se enfrentan a grupos armados yihadistas. Según el director, declaró que no querían quedarse en la actuación y en el corto plazo, explicando que las acciones del ejército nigerino encajarán dentro de las pautas marcadas en esta PNSD. Níger anunció a principios de noviembre que quería permitir a los Estados Unidos armar a sus drones ya presentes en el territorio nigerino y que hasta entonces habían utilizado exclusivamente para controlar los movimientos de los grupos terroristas en la zona del Sahel. El pasado 4 de octubre, 4 soldados estadounidenses y 4 soldados nigerinos fueron asesinados en una emboscada yihadista en Tongotongo, una aldea de la región de Tillaberi, cerca de Mali. Además de los estadounidenses, Francia, antigua potencia colonial y socio privilegiado de Níger, tiene una base en el aeropuerto de Niamey, desde donde operan los aviones de combate Rafale y los drones no armados. Como parte de la operación Barkhane, que lucha contra los grupos armados en la zona del Sahel, las fuerzas especiales francesas también tienen una base en Madama, al norte de Níger. Y nos vamos ahora hasta Uganda, donde los miembros del Comité de Asuntos Legales y Parlamentarios respaldaron los cambios constitucionales más radicales desde 2005 con 18 votos. El décimo parlamento busca aumentar el mandato presidencial de 5 a 7 años, aunque el artículo 105, que estipula un mandato presidencial de 5 años, no estaba entre las enmiendas constitucionales propuestas. El periódico The Monitor entiende que el comité aprobó el viernes pasado un mandato presidencial de 7 años y recomendaba un referéndum. El presidente Yoweri Museveni ha respaldado ya repetidamente desde entonces un mandato de 7 años y la eliminación del límite de edad. El límite de términos fue eliminado por los diputados en el séptimo parlamento en 2005 para permitir que el presidente Museveni compitiera por un tercer mandato en el cargo durante las elecciones de 2006. Por otra parte, aunque los diputados de la oposición han acogido con satisfacción la propuesta de este comité de restauración de los límites del mandato en la Constitución, han acusado a los diputados de tratar de apaciguar a una mayor parte de sus votantes que se les había advertido que no jugaran con la Constitución. Sin embargo, el debate sobre la restauración propuesta de los límites a los mandatos se volvió controvertido después de que los miembros del comité no acordaran si un presidente que ya ha cumplido dos o más periodos bajo el régimen legal actual debería poder contar de nuevo e incluso impugnar bajo la nueva dispensación política. El asunto fue dejado a la Cámara para decidir. Cerca de una tonelada de colmillos de elefante han sido incautados en Camboya, una de las rutas de entrada a Asia del marfil traficado desde África, según ha declarado AFP el fiscal adjunto de la provincia de Freya Sihanouk, en el sur de Camboya. Algunas piezas de marfil fueron cortadas en pedazos para que pudieran ocultarse en medio de un cargamento de madera en el cual se descubrieron 279 piezas con un peso de 940 kilos. El importante puerto comercial de Sihanoukville es el más grande de Camboya y, por tanto, el principal ruta de acceso a este país del sudeste asiático vecino de China, un importante consumidor de marfil. La carga importada de Costa de Marfil por una empresa con sede en Mozambique estaba destinada a un tercer país, según declaró el fiscal adjunto, sin mencionar directamente a China. En diciembre de 2016, las autoridades camboyanas ya incautaron más de una tonelada de marfil en un cargamento de madera procedente de Mozambique, cerca de Phnom Penh. En ese momento, las autoridades camboyanas habrían indicado claramente que la carga iba dirigida a China. Las dos confiscaciones podrían estar vinculadas, según la fiscalía, y se encuentran similitudes, el vínculo con Mozambique, pero también la manera de disimular el marfil en medio de un cargamento de vigas de madera. Estas incautaciones destacan el papel clave de Camboya en el tráfico lucrativo y ecológicamente desastroso, impulsado principalmente por la demanda china. El marfil, cuyo comercio está prohibido, es apreciado por su belleza en Asia, especialmente en China, donde se fabrican objetos refinados y joyas con este material. Los ecologistas creen que Camboya, un país pobre conocido por la corrupción de las autoridades, se ha convertido en una importante vía para la importación de marfil africano en los últimos años. Y Marruecos inaugurará muy pronto su tren de alta velocidad, conocido como el TGV. Mientras tanto, el tren ya se ha puesto en marcha a 275 kilómetros hora en un tramo de 110 kilómetros entre Kenitra y Tánger. Esta prueba se realizó en presencia del ministro de Asuntos Exteriores francés, que vino a supervisar el progreso del proyecto. Con 275 kilómetros por hora, ya es el tren más rápido del continente africano. El coste total del proyecto, financiado en un 50% por Francia a través de varios préstamos, es de más de 22.000 millones de dirhams, unos 2.000 millones de euros. Eso es precisamente un 15% más que las estimaciones iniciales en 2007. Se realizarán más pruebas una vez que alcance los 320 kilómetros hora y en abril las autoridades procederán a poner en marcha el servicio técnico de línea. Más tarde comenzarán las pruebas de rodaje para prepararse para la puesta en marcha comercial en verano de 2018. Prevista para finales de 2015, la entrega se ha retrasado debido a los prolongados procedimientos de expropiación. El proyecto generó disputas, incluyendo el movimiento Stop TGV, que considera el proyecto como algo no prioritario y no rentable. La línea de alta velocidad unirá Casablanca, la capital económica, con Rabat, la capital administrativa, y el centro marítimo de Tánger en poco más de 2 horas, frente a las casi 5 horas que se tarda ahora. Los ferrocarriles marroquíes esperan 6 millones de pasajeros tras 3 años de operaciones. El precio de un viaje en TGV será aproximadamente un 30% más caro que las tarifas que se cobran actualmente.
¡Africanía!
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 نتناون لبسو شما نتناون لبسو اي بردا چوان مقات چوان هاگرو اينا هادگانو هابت دم گبات انجنا افتا در وبنات هاگر امي ايتوبيا قچن فتان مبات Mariam bazangitu nurilngna thalamitu dibsana yagariso janohna yagariso dibsana yagariso yamral portal baso baraya kamis bajanoshi bakachota ashashish badre ambarish bagrish arbo itay sonyat shtawo go abe 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 shamana talaun lafso shamana talaun lafso ay bardacho ay mogacho agaru ina hadagano abe dam gabat kunjuna afata dar wabnat hagare me agachin patam mabe bamiye maryam bazangitu nurelngna thalamitu bamiye maryam bazangitu nurelngna thalamitu dasana yagareso kahana yagareso janohana yagareso yamral portal baso shikyo kutana debasna batayu jano tawubana au jamati hun katama ajwa chuna debaso abe tabe tabe Jala yalo berambare ayurinya mase amara abe tabe tabe abe 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 abe
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos, en Africanía llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy contamos con nosotros en los micrófonos de Africanía con Aramis Évora. Encantado de tenerte con nosotros.
Mucho placer, encantado estoy yo.
Aramis Évora fue miembro de la Asociación Arcoiris de Cabo Verde, es en la actualidad presidente de Europa más África, del colectivo de africanos LTBG en Portugal. Y bueno, está en España para realizar una conferencia sobre derechos humanos LGBT de los africanos y la integración del colectivo LGBT en Cabo Verde. Contamos también con la presencia y la compañía de Alfredo Padmiño. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado de estar una vez más con vosotros.
Él pertenece a la Fundación Triángulo Canarias y desde 2009 están trabajando con el colectivo LGBT de Cabo Verde y pertenece al área de cooperación internacional con África y, como siempre, pues va a tener la amabilidad de hacernos las veces de traductor con Aramis. Ya hemos hablado en diversas ocasiones con Mar Serena, con Pablo también, Mar Serena, creador del libro Esto no es africano, que dio lugar a la película Chindas, que es una de las películas que está siendo la actualidad más premiadas. Es una película sobre el colectivo LGBT en Cabo Verde. Lo más importante que destacábamos con Mar Serena y con Pablo a la hora de hablar de Chindas era la integración, la buena integración, no sé si perfecta, pero al menos buena integración del colectivo LGBT en la isla de San Vicente. ¿Qué nos puedes hablar sobre este tema? ¿Es así? ¿Es tan real esa integración?
Isso é real, sim. E reparei que no livro do Camantar tem só um pouco, mas tem muito mais e os homossexuais são bem aceitos em Cabo Verde, em São Vicente, na cidade de Mindelo, são bem acolhidos pelas pessoas, são respeitados e também os homossexuais também se impõem para ter o respeito.
Sí, ya lo hemos visto, y tanto en el libro como en el documental podemos ver solamente un poco de esto. Son los homosexuales y las personas LGBT son bien aceptadas en la sociedad, pero también lo han trabajado mucho para poderlo ser.
¿En qué sentido hablas de que se ha trabajado mucho?
El sentido que nos utilizamos lá también es de impor, querer o nosso respeito, querer os nossos direitos, y también a través do carnaval. Temos feito um grande trabalho no carnaval, onde é que as pessoas podem olhar que todas as pessoas são igual e podemos divertir e podemos viver e ser felizes da mesma forma.
Sim, nós hemos trabalhado para imponer em positivo nosso respeito e nossos direitos. Hemos feito um grande trabalho no carnaval, porque é um espaço onde todos somos iguais, onde todos podemos mostrar-nos como queremos e devemos ser.
Hablamos siempre de la isla de San Vicente, pero hay muchísimos kilómetros entre islas, me imagino que sociedades, aunque parecidas con diferencias, ¿podemos trasladar a cada isla de Cabo Verde la misma integración del colectivo LGBT?
Sí. En Cabo Verde hay Barlavente, a parte Barlavente y a parte Sotavente. A parte Sotavente es donde pertenece São Vicente, que pertenece as ilhas que são mais, que aceitam os homossexuais com mais tranquilidade. A parte de Sotavento é onde é que os homossexuais são mais discriminados. Onde há mais, as pessoas são mais religiosas, onde é que as ilhas que foram primeiro habitadas em Cabo Verde, que devido à expansão da escravatura, há mais, as pessoas são mais rigorosas. Como as pessoas, os homossexuais vivem em Barlavento, não consegue viver nas outras ilhas de Sotavento. É por isso que há uma diferença. Muitos saiam das ilhas como o capital, que poderia ser que as pessoas seriam mais respeitadas e não têm esse respeito. Abandonam essas ilhas, os homossexuais, para viver na cidade do Mindelo, onde são mais bem acolhidos e mais aceitos.
Sí, en Cabo Verde hablamos de dos bloques, digamos, las islas de Barlovento y la isla de Sotavento. Las islas de Sotavento son las que se encuentra, la capital de la isla de Sotavento es São Vicente, donde hay más aceptación de una manera más tranquila y cotidiana. En Barlovento, que la capital es Praia, se encuentra muchísima más discriminación, muchísima más presencia de la religión y, por tanto, no se puede hablar de una igualdad. Las islas de Barlovento, fueron las primeras en ser habitadas por la esclavitud, como comercios de esclavos, y es por ello también su rigurosidad y su africanidad. Hay una diferencia muy saltante. Lo ideal o lo que suele pasar es que en las capitales hay más abertura y más respeto, pero en este caso no pasa así. Hay mucha gente que sale de la capital de Praia para vivir su visibilidad homosexual en São Vicente.
También encontramos el gobierno en Praia. ¿Las leyes respecto al colectivo LGBT son tan permisivas o aceptan tanto al colectivo?
Cabo Verde ainda não tem uma lei que proteja os homossexuais. Nós vivemos, a lei é igual para todos. E nem sempre quando falamos que nós sofremos homofobia, o caso não é dado a atenção que merecia ser dado, ou que merece ser dado. E por isso há uma ausência de parte da política social e que não nos protege, que não cria uma lei para nos proteger. Porque em Cabo Verde espera acontecer para depois ver o que pode fazer. Mas há um pouco, sim, da discriminação, homofobia, nós sofremos, mas não o ataque assim físico. Aconteceu em alguns casos de outras pessoas, noutras ilhas que são mais rigorosas, mas em São Vicente ainda não temos essa ideia que já aconteceu alguma coisa, homofobia física, que agrediu os nossos homossexuais.
Não temos leis de proteção, mas sim temos uma lei de igualdade para todos e todas. Cuando sufrimos, por ejemplo, homofobia, nos acercamos a denunciarla y no somos atendidos, porque hay una ausencia de una sensibilización y política social para nuestra protección. Hay una ley de discriminación y de homofobia, pero no estamos siendo atendidos de manera real. Cierto es que no existen ataques físicos, pero en algunas islas sí se han dado estos casos. No es el caso de São Vicente, donde nosotros no somos agredidos.
Y así lo hemos denunciado desde el portal del conocimiento de la Fundación Sur, algunos casos que se han dado, y por eso preguntaba al principio sobre las diferencias entre las diferentes integraciones que se pueden dar del colectivo en las diferentes islas. Y con respecto al continente, ¿os sentís unos privilegiados? Lo digo por la situación en que vive muchas veces el colectivo homosexual en el continente, países como Uganda, etcétera.
Claro que yo siento privilegiado y siento honrado também por nascer na África, mas em Cabo Verde, onde que nós temos um pouco de respeito, não é tanto, mas em comparação com muitos países da África, Cabo Verde está bem à frente e parece que não discrimina as pessoas porque que elas são ou o que é que eles sentem, mas em Uganda é uma situação horrível o que é que está acontecendo. Por isso que o nosso medo é também dessa influência que está vindo de toda a África, pode influenciar Cabo Verde nisso. Mas eu não sei se pode influenciar, mas talvez que na cidade do Mindelo não, mas nas outras ilhas pode ter alguma influência devido a isso. E podemos vir sofrer com isso.
Sí, sin lugar a dudas, claro que sí. Me siento muy orgulloso de haber nacido en Cabo Verde y en São Vicente. En comparación con otros países de África, Cabo Verde está por delante porque tenemos una ley de no discriminación, aunque no sea tan efectiva, como por ejemplo en Uganda, donde es horrible esta situación. Lo que sí nos preocupa es la influencia de todas estas llamadas al odio que hay desde el continente africano a las personas LGBT. No, yo creo que esto no llegará a São Vicente, pero quizá puede llegar y puede influir en otras islas.
¿Hasta qué punto es importante que se estructure todo el colectivo homosexual en África, en el continente africano, para mejorar la situación?
Nos en Cabo Verde también queremos dar uma visibilidade positiva a toda a África, dar um exemplo a toda a África, porque em Cabo Verde é um país muito pequeno na África e não podemos fazer muita coisa para dar exemplo a toda a África. E queríamos também chegar até a Europa, onde há uma comunidade africana em Portugal, há uma comunidade africana do PALOP, e fazer algum trabalho, porque os africanos estão a sair da África, continuam a viver como se estão a viver na África, com a mesma ideia, com os mesmos pensamentos. Não. Nós temos que integrar e dar uma visibilidade positiva a toda a África. Dizer, porque nós aqui estamos a viver a nossa vida, estamos a mostrar outra coisa do nosso eu, e porque não dar um exemplo a toda a África e fazer que os nossos homossexuais se lutam e lutam pelos seus direitos e que eles sejam respeitados no país. É isso.
La visibilidad positiva de África es muy importante. Nosotros queremos, desde un país pequeñito como Cabo Verde, dar ejemplo de esto. Queremos llegar a Europa también para que la comunidad africana de los países de lengua oficial portuguesa pueda vivir una vivencia más sana de su sexualidad. Tenemos que integrar y dar una visibilidad positiva desde Europa a los africanos que vivimos en Europa para que este mensaje llegue a África y se pueda vivir desde la igualdad y el respeto. Hay muchos africanos que viven en Europa aún viviendo como si estuvieran en África, cuando tienen leyes europeas que los protegen.
¿Qué siente uno cuando llegas a Europa y piensas que aquí vas a tener todos tus derechos protegidos? ¿Ves esos pensamientos hechos realidad o de repente te encuentras con que también aquí hay que seguir peleando?
Na Europa só posso falar de Portugal. Já estou em Portugal há um ano e meio e reparei que em São Vicente, alguns aspectos, estamos muito à frente em Portugal. Noutros sentidos que podemos viver e tem uma lei que nos protege. Mas quando falamos dos africanos, reparamos que há uma ausência. A comunidade LGBT africana está afastada dos LGBT portugueses. E quando nós procuramos eles, parecemos que não somos iguais. E que também eles podem nos procurar e reparar que nós não queremos proximidade com eles. É por isso que queremos fazer esse trabalho da associação, para nós poder unir e lutar por uma só causa. Em São Vicente nós conseguimos viver também livre, mas só aqui reparamos, porque cada pessoa vive a sua vida, ninguém intromete, não. Em São Vicente temos só aquelas pessoas que reparam e há sempre uma crítica, é normal, e falam aquelas brincadeiras, sempre algum fala de um, outro fala do outro, é isso, temos levado a vida nisso.
Sí, la experiencia que yo puedo hablar es en Europa sobre Portugal, ya que vivo un año y medio allí. En São Vicente estamos quizá en algunos aspectos más avanzados que en Portugal. Cuando yo llegué aquí, o cuando muchos africanos llegan aquí, algunos africanos que vienen de otros países donde hay mayor represión pueden encontrar un poco más de libertad. Pero nosotros que venimos de Cabo Verde y de Mindelo, de São Vicente, encontramos que todavía a Portugal le quedan muchas cosas por trabajar. Nosotros nos acercamos a organizaciones portuguesas, LGBT portuguesas, y nos han tratado como diferentes, como personas que necesitamos integrarnos entre nosotros, y quizá un problema de integración entre los colectivos LGBT, tanto portugueses como africanos que viven en Portugal. Es por eso que el objetivo de esta organización es poder juntarnos y poder hablar de este tema y nosotros poder hacer un trabajo conjunto para con los africanos que viven en Portugal y en toda Europa.
¿Hasta qué punto es importante que los homosexuales africanos en Europa sean conscientes de que tienen que unirse, como decíamos antes sobre el continente africano, estructurarse, organizarse y luchar juntos?
Para nosotros luchar juntos temos que unir e temos que ter uma ideia só. Eu estava a falar porque em Cabo Verde, se és europeu, se és americano, vais lá, integra no grupo LGBT, igual é tratado como todas as pessoas. Mas aqui reparamos porque, além de sermos gays, chegamos aqui, homossexuais, e no meio LGBT, nós sofremos, assim, talvez uma discriminação, não por ser, dizem que não existe, não por ser homossexual, mas pelo ser negro. E também noutros meios que são assim, que são os que mais são mais homofóbicos, que não, que é preconceituoso, que dizem, além de ser negro, ainda é gay. Por isso eu disse, devemos no comportamento da pessoa, da forma de falar, e reparamos que há uma dificuldade que os grupos LGBT não querem trabalhar connosco, e nós estamos aqui disponíveis. E por isso, chegamos lá e reparamos que eles não estão nem aí, não mostram o interesse para trabalhar connosco, e por isso mostramos e ficamos no nosso lugar, ficamos quietos e vamos dentro da nossa comunidade e ficamos. E por isso continuamos a viver como estão na África, com as mesmas leis da África dentro da Europa.
Sí, la idea de la Unión es importante. En Cabo Verde acogemos mejor a los de fuera, porque seas de donde seas, seas americano, seas europeo, si eres homosexual, eres integrado en el movimiento LGBT, venga de donde vengas. Aquí cuando llegamos en el medio LGBT, hablo de Portugal, sentimos que además de ser homosexual, no se nos discrimina por ser homosexual, sino por ser negro. No hay una homofobia, sino hay una xenofobia quizás. Dicen algunos que nos dicen que además de ser negro somos gays, ya lo tenemos todo. Con esto nosotros tratamos de trabajar en el cambio del comportamiento de las personas LGBT para poder trabajar e integrarnos juntos entre nosotros mismos. Estamos haciendo un trabajo primario de integración entre la comunidad LGBT africana en Portugal para luego tener fuerza y poder integrarnos con la comunidad LGBT portuguesa.
¿Esa xenofobia en el conjunto de la sociedad europea o esa xenofobia incluso dentro del colectivo homosexual europeo?
O da sociedade europeia não parece muito. Acho que eles acham que cada um tem que viver a sua vida, mas reparamos dentro da comunidade LGBT portuguesa, é isso. Reparamos lá que há uma distância entre nós. E quando aparecemos para algum trabalho, eles não mostram muito interesse. Eu já procurei eles várias vezes com a minha associação e já estou um ano aqui e meio. É tempo suficiente para nós encontrar. E nunca nós reunimos, já marquei várias vezes, para estar com eles e debater a situação e falar sobre isso. Já marquei e nunca me procuraram. Já procurei muitas vezes, mas acho que o tempo que eu estou a investir nisso é tempo perdido. Então eu posso fazer outro trabalho. Quando eu dedico isso para encontrar, para debater isso, eles não estão interessados. Então, o que é que quer dizer isso? Isso não justifica que há um conceito, para não dizer um preconceito. Então, há algum trabalho para fazer. Porque tenho reparado, porque nos meios onde nós sofremos preconceito, há mais preconceito.
La sociedad europea en general no, cada uno respeta la vida de cada uno aquí en Europa. Lo que sí hemos podido identificar es que la comunidad LGBT portuguesa sí existe una distancia cuando aparecemos y nos queremos acercar y mostramos interés en hablar del asunto, el hablar de la situación de los homosexuales LGBT africanos que viven en Portugal. Hemos estado año y medio tratando de concertar citas con ellos y lamentablemente aún no lo hemos encontrado. Entonces nosotros hemos dedicado este tiempo, para no tener un tiempo perdido, en poder trabajar nosotros mismos y poder realmente tener un proyecto, porque si no nos estamos comunicando, esa carencia tiene que ser suplida con un proyecto, y estamos en ello, estamos tratando de trabajar para podernos acercar y poder hablar sobre este tema.
Bueno, y ya terminamos, y para acabar de concretar sobre este asunto, yo creo que mejor que la opinión de Alfredo Pazmiño, no habría ninguna. Somos racistas, además de homófobos, somos racistas, y el colectivo homosexual en España es racista, ¿tiene un problema?
Yo creo que todo depende también de hablar de las tonalidades de piel. Estamos hablando de una discriminación o de una diferencia también muy saltante que tienen algunos países que fueron excolonizadores de África, que no tenemos en España. En España tenemos una herencia colonial americana y un trabajo ya de unas independencias latinoamericanas tan grandes que nos han puesto en un momento de igualdad. Aquí una persona latinoamericana llega a España y le cuesta muchísimo menos de lo que le puede costar un africano en Francia, en Portugal o en Gran Bretaña. Estamos hablando de nuevos estados africanos que están siendo independientes y que Europa los ha recibido un poco todavía teniendo la idea que hace 25 años o 30 años eran parte de un estado. Yo creo que España no tiene ese sentimiento justamente por el tiempo. El tiempo cura las heridas y el tiempo demuestra que tanto latinoamericanos como africanos pueden ser personas buenas, regulares o malas, independiente del color de piel que tengan o de los valores que traigan dentro de sus países de nacimiento.
Pero hay que trabajar.
Hay que trabajarlo, no debemos descuidarlo. España no está mal. Existen países donde hay mayor discriminación, pero no hay que ver el vaso medio lleno, sino...
¿Dentro de Europa te refieres?
Dentro de Europa, claro que sí.
Pues muchísimas gracias a Aramis Segura, presidente de la Asociación Europa más África, de Africanos LTBG en Portugal. Muchísimas gracias a Alfredo Paz Miño, de la Fundación Triángulo Canarias, del Área de Cooperación Internacional con África. Muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias.
Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Más representativos de toda la música continental, como es el inquilino Hugh Masekela. Llegamos a este tiempo de actividades con el taller presentación manual de herramientas para la igualdad en África, Fundación Sur, en la calle Lactamide número 31, teléfono 91 549 7787, www.africafundacion.org. taller de presentación manual de herramientas para la igualdad en África, Fundación Sur. El próximo jueves 14 de diciembre a las 6 de la tarde, proyecto Adpolis. Os invitamos a la presentación de dicho proyecto en la Fundación Sur. Un kit de herramientas para la igualdad con la finalidad de servir de apoyo a las ciudades en la implementación de políticas locales que combatan con éxito el racismo y la discriminación por motivos raciales y también en el ajuste de las políticas existentes en este ámbito. taller de presentación Manual de Herramientas para la Igualdad en Fundación Sur el próximo 14 de diciembre a las 6 de la tarde en la calle Gastambide 31.
Como son cosí. Oliva. So.
Y en la Fundación Sur también. África Fundación Sur, www.africafundacion.org, encuentro sobre teologías del sur, el giro descolonizador de África por Juan José Tamayo en África Fundación Sur. Teologías emergentes, contrahegemónicas y creadoras de discursos alternativos que intentan responder a los grandes desafíos de la nueva era en que estamos viviendo. El teólogo Juan José Tamayo en África, Fundación Sur. Encuentro sobre teología del sur, el giro descolonizador de África. El 20 de diciembre a las 5 de la tarde. Y en Montornès del Vallès, en el Espai Cultural Montbarri, en el carrer de la Casa Nova, número 18, en Goma con la Orquesta Africana de Barcelona, el 15 de diciembre en Montornès del Vallès. A las 7 de la tarde en Goma con la Orquesta Africana de Barcelona. Y seguimos con música, pero esta vez nos vamos hasta Johannesburgo, Festival Afropunk 2017. Para finalizar el año, Johannesburgo organiza el Afropunk Festival, que desde 2005 viene celebrándose casi siempre en el barrio neoyorquino de Brooklyn.
Senga.
En Constitution Hill, número 11. En St. Cotts, en Sudáfrica, Johannesburgo, 30-31 de diciembre. Afropunk Festival, la primera vez que se realiza fuera de Nueva York. Y nos vamos ahora hasta Reino Unido, hasta Londres. Africa Impact Investing Leaders Forum 2017, del 17 al 19 de diciembre. Un evento que reunirá a los principales interesados en el panorama de inversión de impacto de la región para explorar la variedad de oportunidades en todos los sectores y discutir sus desafíos, experiencias y compartir historias de éxito. En Londres, 17-19 de diciembre, Africa Impact Investing Leaders Forum. Sí, pali pali, poco a poco, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Acompañados por este entrevistado de lujo que hemos tenido, que nos ha estado entreteniendo e informando a lo largo de todo este paseo. Muchísimas gracias. Pero sobre todas las cosas, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.